RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Bienvenidos a Tramando Sentidos, programa o espacio radial del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Hoy tenemos un programa muy especial, como especial es esta época. Vamos a hablar con Ricardo Jiménez, con Tania Meneses y con el profesor Carlos Andrés Martínez acerca de cómo surge el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría.
Si se calla el... Con esta canción de Mercedes Sosa queremos dar inicio a este preámbulo para hablar con nuestros sociólogos hoy. Como mediador de este programa voy a estar un poco invisible, porque cuando uno habla con sociólogos, pues hay mucha tela de donde cortar, muchos conceptos a desarrollar. Entonces le voy a dar la bienvenida a Tania Meneses en Bucaramanga. Ella es socióloga de la Universidad Nacional, tiene una maestría en educación de la Universidad Santo Tomás y es doctora de la Universidad de Chile en cultura y educación. Tania, buenos días en Bucaramanga.
Buenos días y a todos nuestros oyentes. Muy contenta de poder compartir y hacer memoria con las personas con las que hemos venido construyendo este programa. Gracias.
Ricardo Jiménez, él es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, es magíster en investigación comunitaria y actualmente es consultor y asesor en temas de investigación y trabaja con la Universidad Nacional Abierta de Distancia, con la VIASI, que es la Vicerrectoría Académica y de Investigación. Ricardo, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenos días, Luis. Buenos días a Tania y a Carlos. Qué rico poder encontrarnos nuevamente y poder dialogar y pues comentarle a la audiencia cómo fue el histórico del proceso del programa de Sociología y otros bemoles.
También en Duitama está nuestro profesor Carlos Andrés Martínez. Él es sociólogo de la Universidad del Rosario, tiene una maestría en educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Profesor Carlos, ¿cómo está? Bienvenido a Tramando Sentidos.
Muy buenos días para todos y para todos. Feliz, emocionado estar al lado de los compañeros y las compañeras de Tania, de Ricardo. Hace ya varios años iniciamos este proyecto, este sueño.
Si se calla el canto.
Bueno, entramos en materia, nuestro Tramando Sentidos, como lo han podido notar, es un programa especial, pues tenemos a los creadores que le dan forma, que le dan matiz al programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Empecemos contando cómo nace, de dónde surge la idea o a quién se le ocurre crear un programa de Sociología en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. No sé quién quiera contestar la pregunta, Ricardo, Tania o Carlos.
Cualquiera, creo que todos tenemos el conocimiento, pero pues si me permiten mis compañeros, ¿puedo empezar?
Claro que sí.
Muy bien. Surge en un consejo académico unas palabras del rector, el doctor Leal, donde, si las voy a tratar de parafrasear, dice que la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades debe ser la cuna del pensamiento unadista, ¿no? Él plantea la necesidad de que se piense cómo el pensamiento social, que está tan transversalizado en el proyecto académico pedagógico solidario de la universidad, que es la carta de navegación y el norte de la universidad, establece unos cánones muy específicos sobre el tema social y el tema del trabajar con las comunidades. Y pues conforman un equipo para empezar a dialogar sobre el tema. En ese entonces habían diferentes sociólogos, habían antropólogos, habían comunicadores sociales, todo el mundo nutriendo una perspectiva para poder dialogar en torno a ello. Posteriormente se convoca a unos expertos externos para que también como pares se permitieran también tener otra mirada dentro de lo que se llaman el panel de expertos. Y llega varios sociólogos muy reconocidos del ámbito nacional y empiezan a hacer un trabajo sobre cómo podría constituirse un programa. Después de ello se hace la propuesta y se presenta a Consejo de Escuela y pasa a Consejo Académico. En el Consejo Académico se presenta una coyuntura y es que la universidad empieza a vislumbrar dentro de las corrientes de diseño curricular, empieza a pensarse una nueva estructura de diseño para la universidad. Una estructura de diseño que fuese más consecuente con las necesidades de la nación, del país y también las posibilidades de internacionalización donde lo local, es decir, el ejercicio de nosotros ubicados en un contexto mundial que se había ampliado muy fuerte y se viene y se continúa dando por la misma globalización, necesitaba contemplarse. Cuando se da esa coyuntura, hay una pregunta que surge en el Consejo Académico y la pregunta es ¿qué diferencia tenía esa propuesta de las apuestas que tenían las otras universidades reconocidas, como la Nacional, la Universidad de Rosario, IEASI y demás? Cuando eso se presenta, se da la coyuntura precisamente del rediseño curricular. Y el rector dice, a partir de esta intencionalidad que se presenta, hay que pensarse cómo se hace diseño por núcleos problemáticos y generar núcleos integradores de problemas, un núcleo integrador de problemas. A partir de allí es que empieza el proceso de construcción y de discusión para poder hacer el ejercicio de impulsar un programa como este. Si bien es cierto, este es un marco general desde la mirada institucional de donde surge el programa, pues en el curso y en el andar pues se dieron diferentes matices que ya es lo que entraríamos a hablar con los compañeros. Pero también hay muchas cosas que se me pueden estar escapando. No tengo una memoria infalible, gracias a Dios. Hay que seguirle trabajando. Entonces, pues, compañeros, ustedes tienen la palabra.
Yo quiero agregar aquí una mirada que tenía. Yo venía en aquella época trabajando con la unidad académica de sociohumanística que pertenece a la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Y hay un momento donde me pasan a mí el programa de sociología, recuerdo, bien Ricardo lo dice, es algo, y lo dice entre líneas, es algo muy innovador, muy diferente a lo que se quería y a lo que se venía trabajando con los programas de la misma universidad. Y a mí me pasan un programa de sociología que para mí en aquel momento, curiosamente, esto es completamente diferente. Un cambio significativo en lo que quiere ofertar la universidad y algo que tiene valor agregado de este programa y que lo hemos trabajado y lo hemos defendido completamente es la concepción de los núcleos problemáticos, del núcleo integrador del programa y de la apuesta que quiere la universidad del mismo.
Tania es de Bucaramanga. ¿Qué nos aporta, qué recuerda de cómo empieza, cómo surge, cómo nace este programa de sociología?
Pues a mí me parece como importante reiterar en lo que planteaba Ricardo, de que la apuesta institucional nos comprometía a las personas que trabajamos en este programa construir una apuesta no solamente académica, sino ética y política, en donde el proyecto pedagógico solidario era el orientador. Entonces allí ya, digamos, habían unas referencias importantes y tanto la institución como el equipo de trabajo se arriesgó y yo creo que eso vale la pena reconocérnoslo, a romper con la tradición de la formación de sociólogos en Colombia. Si bien, como lo contaba Ricardo, hubo un trabajo tanto de un colectivo institucional como de una asesoría de expertos, de sociólogos pues de las universidades reconocidas en Colombia, que orientaron la propuesta curricular. Eso también nos sirvió para nosotros decir qué queríamos hacer diferente. Pero también era muy arriesgado porque la sociología es una de las disciplinas más convencionales y más tradicionales que hay en el mundo. Es tanto así que solamente la UNED en España tiene un programa semipresencial y otras instituciones no se habían arriesgado ni siquiera a proponer otra modalidad de mediación en la formación de sociólogos. Y siento que eso ahora es un gran logro que nos responsabiliza muchísimo. En ese momento fue un riesgo, pero también ahora lo vemos como una satisfacción, porque precisamente tanto la modalidad como la propuesta innovadora que fisuró un poco estas estructuras tradicionales es la que nos posibilita acercarnos a la Colombia profunda. Gracias.
Si yo fuese un estudiante en zona a nivel nacional en este momento yendo tramando sentidos y escucho a Tania, a nuestra profesora Tania Meneses, que nos señala que querían hacer un programa diferente y yo quisiera saber que alguien me señale, dígame, tres características que hacen que este programa de sociología sea diferente a todos los programas de sociología que en este momento existen en Colombia.
Uy, sí, claro. Ahí hay unos aspectos que son muy fuertes y yo voy a partir de algo que plantea Tania. Lo primero es que el programa de la UNAD es virtual. Eso le hace también diferente. Le da unas posibilidades de una cobertura poblacional de llegar a cualquier lugar del mundo. Los programas de sociología, cuando se empezó a hacer el estudio de en dónde estaban ubicados, encontrábamos que están concentrados en las grandes ciudades. No existía en región realmente, a menos que fuese a través de los centros regionales de educación superior como política del Ministerio de Educación Nacional, pero el ejercicio de la UNAD para nosotros, en ese ejercicio de la virtualidad, pues nos permitía y nos sigue permitiendo tener esa amplia cobertura. Esa es una gran diferencia que tiene frente a otros programas, porque el programa también se asocia a la oferta y a las posibilidades de acceso y permanencia de los estudiantes.
Entonces tenemos una, es un programa virtual en el cual llega a cualquier lugar del país y el estudiante no tiene que salir de su región para ni cambiar de su contexto cultural para trasladarse a los centros urbanos, a las capitales principales. Esa sería una característica, profesor Ricardo. ¿Cuál es la segunda?
Sí, pero también está asociado a que es el primer programa virtual a nivel mundial en sociología.
Perfecto.
Esa es una particularidad.
Otro puesto que yo pondría como es la apuesta curricular, ¿sí? Es esa apuesta desde los núcleos problemáticos que busca desde una estructura de diálogo entre los fundamentos disciplinares que tenemos desde la academia con las necesidades y los contextos locales y regionales y las apuestas misionales que tiene la institución, que bien Ricardo lo dice al inicio, que es lo que apuesta la universidad. Entonces, esos núcleos polémicos, esa apuesta curricular allí y que eso genera esos núcleos polémicos con unas preguntas y luego con un núcleo integrador y que desde allí se desenvuelven, se derivan todos los la apuesta curricular de los cursos que nosotros ofertamos es otra cosa que nos distingue mucho.
Es decir que este programa, profesor Carlos, para darle, bueno, este sería nuestro segundo punto, esa particularidad tendría que ver con la construcción del currículo desde unas preguntas generadoras que van a dar, digamos, origen a unos núcleos problemáticos. Acá este currículo no está formado desde Mars 1, Mars 2, etcétera, etcétera, sino desde unas problemáticas puntuales que ustedes analizan en ese contexto de estado del arte, en ese contexto de creación del programa. ¿Eso es correcto, profesor Carlos?
Pero esto que nos distingue a nosotros, este núcleo problemático, ¿sí? Y recuerdo muy bien que es algo distintivo que nosotros tenemos. Buscamos es proporcionar un sentido político a ese conocimiento social que pueda ser producido por nuestro programa de sociología. Esta es una de las apuestas que se da principalmente en este programa, desde el inicio. Desde allí empezamos a pensarnos los cursos que, bueno, ya empiezan a prácticamente están casi que todos diseñados. En este momento los estamos terminando, estamos realizando y terminando de finiquitar las redes que allí entre ellas se están tejiendo y que además es abanderado en la misma universidad, es abanderado en los demás programas y ya podemos verlo como algo incluso distintivo de la misma universidad.
Vamos a una pauta institucional y ya regresamos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Regresamos a Tramando Sentidos, hablando de los núcleos problemáticos. Profesora Tania, somos, el estudiante está atento, escuchando por qué estudiar sociología en la UNAD. Y ya tenemos uno. Es el primer programa mundial que oferta el programa de sociología. El currículo o la malla curricular está formada por núcleos problemáticos, como lo señala el profesor Carlos Andrés Martínez. Profesora Tania, ¿cuál sería el tercer punto para animar a este estudiante a que estudie con nosotros sociología? ¿O por qué sociología tiene esa particularidad que la hace diferente a los demás programas de sociología a nivel país?
Bueno, yo retomo el tema que plantea Carlos de que no es una sociología de autores, porque la construcción curricular le da mucha más importancia a las fuerzas históricas, políticas y sociales que han generado, que han producido teoría sociológica y cómo esa teoría sociológica ha impactado la realidad a través de la política pública y a través también de los movimientos sociales y la organización social. Entonces es siempre poner en contexto a los autores. Otro riesgo que asumimos, y yo digamos que estoy insistiendo en esto de contar qué riesgos asumimos en términos de ruptura con la tradición, es porque ese es el sello distintivo y de creatividad que tiene nuestro programa, que de alguna manera es norma en sí misma. Por supuesto, sin dejar de reconocer los antecedentes y los aportes de toda una tradición sociológica de siglos. En esa mirada también crítica que hacíamos del ver los autores por fuera del contexto, pues también se planteó qué hacer con esta sociología eurocéntrica que desconocía también mucha de la producción en ciencias sociales que ha tenido América Latina y Colombia, no desde hace poco, solo que como todo lo que se produce en los sures del mundo ha sido bastante invisibilizado. Entonces es un programa que también tiene una mirada decolonial importante y que le apuesta a poner en juego un poco a darle la vuelta a ese mapamundi y observar, explorar y estudiar tanto autores en contexto de la tradición europea y norteamericana como autores de las epistemologías del sur.
Estudiar sociología en un contexto tan particular como el colombiano, por toda la historia de violencia, de desigualdad social, de factores económicos y políticos, como lo señala la profesora Tania, que tiene que ver mucho con el pénsul, nos coloca en un contexto donde cuál es el imaginario que se tiene de ser sociólogo, cuáles son esos estigmas con los que carga el acto de decidir uno inclinarse por una carrera de la sociohumanística como la sociología, y cuál es el nuevo escenario del sociólogo en este momento en formación en Colombia.
Yo quisiera, antes de responder esa pregunta, creo que hay que dar todavía un paso más atrás en lo que estábamos dialogando. Creo que todavía hay un vacío allí en la primera pregunta, y es que, si bien tú nos preguntas sobre las cualidades, ¿cierto?, que tiene este programa, las particularidades, nos quedamos en dos, nos faltó una. La primera es que es virtual. La segunda es darle un sentido político al conocimiento. Pero la tercera es cómo se genera pensamiento social estratégico. Tania muy claramente lo manifiesta, pero hay una situación, y es que cuando se empieza a hacer el proceso de diseño, y tú haces la pregunta de las preguntas orientadoras para crear los núcleos problemáticos, llegó a mi memoria que nosotros partimos fue de un ejercicio donde dialogamos sobre las situaciones difíciles que la sociedad estaba viviendo en este momento, como en todos los momentos de la historia, pero empezamos a mirar cuáles eran las tensiones sociales contemporáneas. Empezamos a dialogar sobre ello, y a partir de esas tensiones sociales contemporáneas y la deuda que las ciencias sociales siempre han tenido, porque a la sociología, como bien lo dice padre de la sociología, él nos habla y nos dice que la sociología es una ciencia que trabaja para alertar a la sociedad, alertar, no para alarmar, sino para alertar. Y nosotros hablábamos entre nosotros, conversábamos y decíamos, pero bueno, y nosotros dentro de lo que hacemos, ¿en qué hemos trabajado para alertar a la sociedad sobre todas estas situaciones que se están presentando? Tenemos una deuda social y no solamente la sociología, sino todas las ciencias sociales, precisamente porque hay un distanciamiento muy fuerte por las mismas corrientes de pensamiento como el positivismo, que ha sido tan fuerte en la sociología. Es una de las bases estructurantes de la sociología. Y a partir de esos diálogos se elaboraron cuatro preguntas generadoras que dieron pie pues, a los argumentos para empezar a construir los núcleos problemáticos que determinan el histórico del currículo. Eso es lo que quería decir antes de pasar a la siguiente, porque siento que quedaba como en el aire terminar esa respuesta. Compañeros, tienen la palabra.
Digamos, Ricardo, acabas de tocar un punto muy interesante y, por ejemplo, cómo se genera ese pensamiento social estratégico. ¿Cuál sería uno de los núcleos que ustedes consideran fundamental que plantea el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD, dentro de esa pregunta que tú mismo, Ricardo, haces, y es cómo se genera ese pensamiento social estratégico y de qué manera, digamos, la sociología es un cambio, es una ciencia que trabaja para alertar a la sociedad? Entonces, en este sentido, dentro de esta sociedad colombiana tan compleja, ¿cuál es como ese núcleo, o de pronto pueden ser varios, que se trabajan que fundamentalmente para encontrar esos rumbos sociales?
Tania, ¿tú quieres responder? O es que creo que debemos los tres ir dialogando dentro del tema, como lo hemos venido haciendo, y pues ninguno acaparar. Tania.
porque cuando Ricardo alerta de esta sociología que está presente para advertir, para reconocer, pero también para comprender que lo que está ocurriendo en este momento no fue que apareció de la nada, sino que hace parte de un proceso, pues se necesitan herramientas y se necesitan entrenamientos, que es un poco también la apuesta que en la formación investigativa hace el programa de sociología. Cambio.
Mire, Luis, a tu pregunta, nosotros creamos cuatro preguntas generadoras y se generaron argumentos para responder a esas preguntas. De allí salieron cuatro núcleos problemáticos, los voy a nombrar. Uno es neosubjetividades y movimientos sociales. El tema de las nuevas subjetividades, pues cruzadas por todo el tema del surgimiento de las tecnologías de la información y la comunicación. Y cómo ese proceso de constitución de los sujetos se había modificado frente a los paradigmas que la sociología tradicionalmente había venido abordando. El tema de los movimientos sociales, para nosotros era muy inquietante al ver lo efímero que se presenta en este tipo de manifestaciones por los grupos y cuerpos sociales. Eso también nos inquietó. Pero a la par, las formas de relacionamiento de los sujetos, la forma como se comunican, la forma y los intereses que los convocan, nos llevó a pensar en otro núcleo que son las nuevas formas de asociatividad. Hay otro que es el de micro y macro identidades emergentes y la acción colectiva. Ya hoy en día, el hecho de sentirse vinculado a un determinado grupo, pues no es como otrora en el cual uno hacía parte de la barriada, o hacía parte de cierta localidad, o hacía parte de cierta comunidad del municipio, de la ciudad, de la región y demás, sino que hoy en día tú tienes comunicación y conexión con múltiples posibilidades a nivel mundial, y genera otro tipo de identidades que son emergentes. Pero allí también tiene que ver con el proceso de aculturación que se da en la medida que existe algo desde casi los años 50, que es la teoría del consenso. Hoy en día, por ejemplo, estamos viviendo el tema de la posverdad, y es cómo esto está asociado a las políticas públicas, y la gente prefiere asociar el tema de lo que le dicen los medios y las redes que a tener un pensamiento crítico frente al tema de la participación. Un ejemplo de ello es que desde la Constitución del 91, en ese ejercicio de la acción colectiva. Si bien es cierto, antes de la Constitución del 91 existía mucho más participación y menos teoría, hoy existe más teoría, pero la participación está mucho más reducida y está más incidida por este mismo tema de las teorías del consenso, que es un tema bastante grueso. Otro núcleo problemático, el último, son las necesidades sociales sentidas, porque nos asociamos con el tema de lo que el mismo PAPS nos plantea, el Proyecto Académico Pedagógico Solidario de la Universidad, y es el desarrollo humano. Y nos asociábamos con las miradas, por ejemplo, como Amartya Sen, que tiene Amartya Sen, el mismo Rawl desde la participación, pero también Manfred Magnif desde la mirada latinoamericana de las necesidades. ¿Por qué? Porque las necesidades sociales sentidas es un tema asociado a los derechos. Y hoy en día, en el que vemos la desaparición de los estados paternalistas y el surgimiento de una estructura neoliberal donde los derechos pasan al sector privado, pues también eso nos llevaba a repensarnos las situaciones desde la mirada de la sociología. ¿Cómo podemos hacer eso? Cuatro núcleos, al confluir, nos lleva a un tema que son los riesgos sociales. Ahí hay dos teóricos muy fuertes, Luhmann desde las corrientes tradicionales y Ulrich Beck, que murió el año pasado, a comienzos, y dan unos matices sobre lo que está sucediendo y nadie percibe. Porque si bien es cierto que lo obvio no es tampoco tan sencillo de ver, así sea obvio, y eso tiene que ver con cómo se movilizan para tomar decisiones de sus proyectos en colectivo. Y ese tema está asociado a las políticas públicas. Allí es donde surge, en el tema de análisis de riesgos sociales y la posibilidad de aportar a las políticas públicas el pensamiento social estratégico, y donde se le da contenido político al conocimiento. Ese es realmente como la estructura general de lo que se había planteado en ese momento y que viene cursando en el trayecto de vida del programa.
Bien, el profesor Ricardo Jiménez nos acaba de dar acá, pues, como el índice para el aspirante o para el estudiante del programa de sociología, de todo el recorrido conceptual, político e histórico y de las ideas que fundan o que fundamentan el programa de sociología para dar inicio a sus estudios. Pero bueno, tramando sentidos, ya está llegando al final. Y quisiera hacer una pregunta ya para despedirnos, y es, hace algunas décadas el sociólogo se vincula o se asocia en el imaginario colombiano, o no tan imaginario porque fue una realidad, a que ser sociólogo era protestar contra el Estado, ser sociólogo era casi que ser subversivo, y esto porque tenemos un antecedente histórico, y es Jorge Camilo Torres Restrepo, que fue el cofundador de la primera Facultad de Sociología de la América Latina en la Universidad Nacional de Colombia. ¿Cómo se percibe ese nuevo sociólogo que debe surgir en este momento, más cuando el profesor Ricardo nos indica que en este instante lo que se trata es de que en esa acción colectiva haya más participación y menos teoría? ¿Ese sociólogo se asocia todavía a ese concepto de subversión?
No. Qué pena, yo meto la cucharada y me tomo la palabra un momento, porque es que la situación es la siguiente. Nosotros tenemos unos discursos que crean verdades, ¿de acuerdo? Y la mirada de la historia y la forma como se enseña o como se acepta es la que determina la forma también como nosotros pensamos sobre el hecho. Hay una situación, y es que si nosotros nos paramos a pensarnos que a nosotros nos enseñaron que Cristóbal Colón descubrió América, y esa fue la forma como nos enseñaron la historia, la pregunta es, ¿quién vio primero a quién? ¿Quién descubrió primero a quién? Si era más fácil que los taínos que estaban en la isla observaran que venían las carabelas con los españoles, o era más sencillo que Colón viera a los indígenas que estaban, o los nativos que estaban dentro de la selva. ¿Quién vio a quién? Es decir, que la historia depende de cómo es contada. Y en la forma como es contada la historia y como es aceptada, construye imaginarios que se convierten en representaciones sociales. En ese tema, el ejercicio del sociólogo siempre fue visto como un revolucionario, y más que ello, como un revoltoso. ¿Pero por qué se da? Porque es que mucha de la teoría, cuando no se tiene formas de digerir en la práctica, se vuelve una construcción de imaginarios que en últimas lo arrastran a uno en el pensamiento. A uno lo constituyen como un sujeto, ¿de acuerdo? ¿Qué lo constituye a uno? La educación, la forma como lo educan, con qué lo educan a uno y demás. Otro ejemplo visible de esto es una cultura que hay en la Polinesia, no recuerdo en ese momento el nombre, y es... Los hombres, el primogénito, cuando nace, él queda encargado de cuidar a sus padres hasta su vejez, hasta su muerte. Y él asume un rol que en Occidente se le ha dado más a la mujer, y es el cuidado del hogar. Cuando ustedes lo ven, su fisonomía, no la fisonomía, sino el vestuario que utiliza y todo lo que moviliza, siguen siendo hombres, ellos tienen un comportamiento que no raya para nada con su cultura, porque así también fueron enseñados, porque así también fueron educados. Entonces, a nosotros, los medios de comunicación y una cantidad de información que pulula, nos han mostrado siempre que la sociología es un riesgo que tú estudies esto, pero no es así. Porque es que la sociología en este momento es uno de los elementos más aportantes, que no solamente es porque nosotros lo digamos, sino como bien lo dice Tania, muchos informes mundiales que son los que orientan hacia dónde va también la acción de la política, lo han mostrado. Por ejemplo, el Banco Mundial está muy interesado en que hayan nuevos aportes a la forma como el Estado analiza las situaciones del país, ya no solo desde la estadística como la ciencia del Estado, sino los aportes que también los análisis cualitativos le deben hacer a las particularidades de las situaciones. Es decir, esa es otra mirada de lo que es el sociólogo. Y lo otro es la vinculación de esa mirada a las políticas públicas. Colombia, riesgo social, Ricardo, que no se ha movilizado suficientemente fuerte porque no están allí presentes como, y no en un ejercicio que dirime del Estado. Esa es una gran diferencia del sociólogo de hoy a cómo se percibían anteriormente.
Bueno, Ricardo, te perdimos algunas ideas al final por nuestra conexión Skype. Nuestros oyentes pues deben entender que tenemos a nuestros profesores conectados en región. Tania está en Bucaramanga. Nuestro profesor Ricardo Jiménez está aquí en Bogotá, conectado vía Sky, y el profesor Carlos Andrés Martínez también está conectado desde la ciudad de Duitama. Cerrando nuestro Tramando Sentidos, profesor Ricardo Jiménez, ¿de qué manera el sociólogo debe argumentar o contraargumentar en la sociedad actual?
Se subvierte con propuestas, se subvierte con conocimiento y con ese ejercicio aplicado a una realidad contextual que permita encontrar mejores calidades de vida para todos los nacionales. Eso creo que es el ejercicio hacia dónde debe ser la sociología hoy en día, y no simplemente pararse a mirar las teorías y a seguirlas reiterando y seguirlas reiterando. Es importante la teoría, es importante tener las bases, pero también es importante crear nuevas teorías, pero ajustadas al contexto. No todas las teorías que se estudian son emergentes desde el contexto en el cual estamos. Es necesario también crear pensamiento propio, y ese pensamiento propio va ligado precisamente a la nominación que tienen en la Universidad Nacional Abierta a Distancia, las escuelas. Las escuelas son determinadas porque construyen pensamiento propio.
Con este discurso del profesor Ricardo Jiménez, cerramos nuestro Tramando Sentidos. Profesor Ricardo, muchas gracias por ese, digamos, discurso que concluye y que nos permite ver el porqué y el para qué del programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Profesor Ricardo Jiménez, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Tramando Sentidos.
Yo agradezco la invitación que han tenido para conmigo, y pues estaré presto en cualquier momento que consideren que pueda continuar aportando en, no solamente a la audiencia, sino a la construcción y sostenibilidad del programa. Este es un hijo de todos. Hay que cuidar entre todos y debemos alimentar entre todos. Entonces, hasta una próxima oportunidad, y estaré atento al llamado. Muchas gracias.
Gracias a usted, profesor Ricardo Jiménez. Profesor Carlos Andrés en Duitama.
Mil gracias por este espacio nuevamente, a Luis, sobre todo encontrarme nuevamente con Ricardo. Ha sido uno de los grandes personajes que han fundado este programa.
Nuestra profesora Tania Meneses le presenta disculpas a la audiencia, tenía una cita médica. Todos nuestros oyentes de Tramando Sentidos, un abrazo.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.